Había una pareja que estaban celebrando su aniversario de 30 años. 30 años casados. Se casaron cuando ambos tenían 30 años de edad. Entonces, y ahora celebrando su aniversario de 30 años. Entonces, ¿cuántos años tenían cada uno? 60, que okay, solo para saber si están despiertos, sí. 60 años y Dios estaba tan orgulloso de ellos, dijo, lo que me piden en oración se los voy a dar. Entonces la señora dijo, ay, yo siempre he querido un crucero al Caribe. ¡Pum! Estaba en el crucero. Y el hombre dijo, la verdad, no me gustaría estar casada con alguien 30 años menor que yo. ¡Pum! El hombre tenía 90 años. Están despiertos, ¿verdad? La verdad es que muchos tratan la oración de esa manera, ¿no? Como que voy a orar por algo y Dios es como ahí, me va a conceder lo que yo quiero. Y muchas personas tienen su lista de deseos que quieren, ¿verdad? Hay personas que ni oran, ¿verdad? Oran de vez en cuando, o su vida de oración se trata de Dios. Gracias por este día, gracias por estos alimentos, cuídanos en el día de hoy, en el nombre de Jesús, amén. No hay nada malo en eso, pero si eso es de ahí termina tu vida de oración, con amor te digo que estás perdiendo una gran bendición de lo que es poder comunicar y platicar todos los días con tu Salvador. Porque piénsalo, nosotros llevamos como un mes, creo, por ahí hemos estado hablando de es hora de cambiar tus relaciones, es hora de cambiar como hombre, es hora de cambiar como mujer, es hora de cambiar tu matrimonio. Yo sé que ningún matrimonio que estaba aquí la semana pasada y escuchó el mensaje salió de aquí libre de problemas y tiene el matrimonio perfecto, ¿verdad? ¿O sí? No. Yo sé que no. ¿Por qué? Porque lo que sostiene tu vida, lo que sostiene las relaciones en tu vida, lo que sostiene tu matrimonio, lo que sostiene cualquier detalle de tu vida, no es solo venir a la iglesia y sentado aquí a escucharme hablar. Realmente es la oración. Es la oración. Pero hay muchos que hoy en día, muchos jóvenes quizás lo dirían, pero pastor, yo no sabo orar. ¿Lo dije bien? No, así no se dice, ¿va? Yo no sabo, yo sé que es yo no sé orar, ¿verdad? Pero nuestro tema de hoy es yo no sabo orar, ¿verdad? Para que los jóvenes nos entiendan también hoy, ¿ok? No, es cierto. Solo quiero que piensen en algo que es poderosísimo, ¿ok? La palabra nos da un bonito detalle en el Evangelio de Marco, hablando de Jesús, versículo 35, capítulo 1. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Otro detalle, otro libro, otro evangelio, otro evento, momento en la vida de Jesús, Lucas 6, versículo 12. Cierto día, poco tiempo después, Jesús subió a un monte a orar y oró a Dios toda la noche. Jesús es el Hijo de Dios. El libro de Colosenses 1 nos habla de que Jesús es el creador del universo, el que sostiene todas las cosas. Y si Jesús, cuando estaba aquí en su ministerio, caminando sobre la tierra, si Él intencionalmente buscó momentos para orar, ¿qué dice de nosotros si nuestra vida de oración no existe o solo existe en una conversación donde decimos Dios gracias y te pido esto y amén? Vemos aquí que Jesús buscó momentos intencionales para orar y ahí hasta nos dio un detalle que toda la noche pasó orando, conversando con su Padre Celestial. De todos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pensando los discípulos, los que andaban con Jesús más de 3 años, lo vieron sanar a la gente, levantar muertos, predicar los mejores mensajes de la historia. Y solo tenemos a ellos pidiéndole a Jesús que les enseñe a hacer una sola cosa. No le pidieron a Jesús, enséñanos a predicar como tú. Jesús, enséñanos cómo sanar a la gente. No, ellos pidieron, Jesús, enséñanos a orar. Porque ellos vieron a Jesús salir a solas con su Padre y después cuando venían, cosas maravillosas sucedieron. Pero ellos mismos sabían que la fuente de ese poder era su conexión en oración con su Padre. Entonces, si Jesús apartaba tiempo para orar. Si los discípulos dijeron a Jesús, enséñenos a hacer lo mismo, nosotros debemos desear lo mismo, ¿no? Hoy en día, 2000 años después. La oración es la fuerza sobrenatural más poderosa disponible para un cristiano. Pero la pregunta es, ¿oras? ¿Oras de verdad? ¿Cómo son tus oraciones? Si lo piensas, no es malo analizar eso hoy y tal vez ser un poco retado con la palabra de Dios. ¿Sobre qué hablas con Dios cuando tú hablas con Él? O tal vez tú dices, yo no sé orar. Y como dije antes, tal vez tú dices, yo no sabo orar. Pero les digo, no aprendas a orar por escuchar una prédica. Aprendas a orar orando. Cuando empiezas a hacerlo por ti mismo. Max Lucado lo dice de esta manera, me gusta. Nuestras oraciones pueden ser torpes, nuestros intentos en oración pueden ser bien débiles. Pero como el poder de la oración es en aquel que la escucha y no en la persona que la ofrece, nuestras oraciones pueden hacer una gran diferencia. Entonces, más que decir que oras, tal vez tú digas, yo oro, ya, yo sé, yo oro. Pero es más de decir que oras. Es más de orar. La pregunta que quiero tocar esta mañana es, ¿por qué oras? Esta mañana vamos a tocar esa pregunta de ¿por qué? El siguiente domingo vamos a hablar más sobre cómo. Pero hoy es la pregunta de ¿por qué oras? Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que nos ayudes a captar lo que tu palabra nos quiere enseñar esta mañana. Como siempre, no para nuestro beneficio, sino para tu gloria, en el nombre de Jesús. La iglesia dice, amén. Vemos 4 razones de por qué oramos esta mañana. Oramos porque entendemos quién es Dios. Es la primera razón, es la fundación de todo. Oramos porque entendemos quién es Dios. Les cuento, y como les dije, hubo un momento en que los discípulos se acercaron a Jesús y dijeron, ok, enséñanos a orar. Y Jesús dijo, ok, ¿quieren saber cómo orar? Está bien, oren de esta manera. Les dio un modelo de oración. Él no dijo, tienen que repetir estas palabras exactas, pero cuando oren, deben orar así. Mateo 6, versículo 9, empieza así. Padre, quería ver si sabían la cita primero antes de decirlo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Paramos ahí por un momento. Analizamos un poco estas palabras. Padre nuestro. ¿Eso implica qué? Es algo personal, ¿no? Yo no puedo llamar algo o alguien mío. Nuestro no lo podemos llamar si no lo conocemos. Si no entendemos qué es o quién es, ¿verdad? Y eso es la fundación de toda la oración aquí, que es nuestro Padre personal, ¿verdad? Que estás en los cielos, entendemos dónde está Él. ¿Qué hace como reina? Santificado sea tu nombre. Esa primera oración, esa primera línea de esta oración del Padre nuestro es la fundación del resto de la oración. Si tú no entiendes eso de verdad por cómo Jesús quiso que lo entendiéramos, no importa si tú citas esta oración todos los días. El poder viene porque tú lo conoces personalmente. No solo son palabras que citamos. Es más que eso. Pablo lo dice así en Efesios 1, para que captemos eso en profundidad. Él dice, hablando a sus amigos en un lugar que se llama Éfeso, él dijo, yo les recuerdo constantemente en mis oraciones. Y mira la petición de Pablo por esas personas, porque es la misma que nosotros debemos entender para nosotros. Le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé, ¿qué? Una vida fácil, libre de problemas. Dice ahí que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pablo está pidiendo, yo quiero que captes quién es Dios. Porque cuando tú captes quién es Dios, tus oraciones van a cambiar. ¿Sabe por qué? Porque ya no vas a estar pidiendo por cosas. Incluso pueden ser buenas cosas. Tú no vas a estar pidiendo, dame más paz, dame más gozo, dame... No, ¿sabe por qué? Porque tú vas a ir entendiendo que tienes ya todas esas cosas, ya los tienes, ya están disponibles para ti. Lo que necesitas hacer es crecer en ese conocimiento de todo lo que ya tienes. Eso es bien diferente. R.C. Sproul lo dice así: si realmente supiéramos quién es Dios y todo lo que nos ha dado en Cristo, nuestras vidas de oración serían muy diferentes de lo que son ahora. Primero, oramos porque de verdad entendemos quién es Dios. Y esa es la fundación del resto de esta oración. Primero, oramos porque entendemos quién es Dios. Siguiente punto, oramos porque queremos unirnos a su plan, ¿verdad? Hemos hablado aquí bastante sobre el plan de Dios y todo, porque cuando tú entiendes quién es Dios, tu mayor deseo en la oración va a ser de declarar lo siguiente, y no es por casualidad que viene este versículo después en esta oración. Dice: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Pueden imaginar alguien que diga: ya, de verdad, yo entiendo quién es Dios, creador del universo, el que sostiene todo? Es que yo ni puedo imaginar la grandeza de quién es Él, pero de verdad, por Jesucristo, a través de su palabra, me ha revelado quién es Él. Yo lo conozco personalmente, es mi Señor. Y luego decir que entiendes eso, y de ahí en tu oración tú dices: sí, está bien, entiendo quién eres, pero quiero que hagas mi voluntad. Sí, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, que venga mi reino, hágase mi voluntad como yo quiero. Es una tontería, ¿no? Pero yo no voy a ir y hacerles que ustedes abiertamente confiesen cuáles son las peticiones más comunes en nuestras oraciones, pero si somos honestos, muchas veces oramos que venga nuestro reino, que venga nuestra voluntad, que hagamos nuestra voluntad. Muchos no lo quieren admitir o quieren decir palabras bonitas, pero ¿qué hay en nuestro corazón? Porque las personas que no entienden completamente quién es Dios, ellos oran así: que venga mi reino, haga mi voluntad. Pero qué bueno que Dios no nos hace caso, ¿verdad? Él sabe que somos débiles. No estoy diciendo que somos perfectos. Tenemos que ir aprendiendo mientras que oramos, ¿verdad? Y muchos de nosotros hemos orado eso. Tal vez no en esas palabras exactas, que venga mi reino, pero eso es lo que estamos pidiendo. C.S. Lewis lo dice así: si Dios hubiera contestado todas las oraciones tontas que yo he hecho en mi vida, ni idea tengo de dónde yo estaría hoy. Piensen todas las cosas tontas que hemos pedido. Y realmente lo que pedimos en esos momentos es que estamos diciendo: que venga mi reino, haga mi voluntad, Dios. Y Dios dice: mijo, mija, no, sorry. Y qué bueno que nos dice que no, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender eso. Pero cuando dice ahí que venga tu reino, la verdad es que no se habla mucho en la iglesia de qué es el reino de Dios. Se usa la frase, pero muchos preguntan: pero de verdad, ¿qué es el reino de Dios? Les quiero dar una definición. El reino de Dios es lo siguiente: es la actividad soberana de Dios en el mundo que resulta en personas entrando en una relación correcta con Él. Lo voy a repetir para que estemos claros, porque voy a desempacar esto. La actividad soberana de Dios en el mundo que resulta en personas entrando en una relación correcta con Él, con Dios. Entonces piénselo prácticamente por un momento. Tal vez tus oraciones han sido por tu hogar, porque tu hogar está quebrantado, y con razón estás hablando con Dios sobre eso. Pero ¿puedes imaginar cómo sería tu hogar si el reino de Dios viniera a tu hogar y que todas las personas en tu hogar entraran en una relación correcta con Dios? ¿Cambiaría tu hogar, sí o no? Claro que sí. Tal vez ustedes tienen trabajos difíciles, jefes que andan amargados todo el tiempo. Siempre es difícil trabajar por ciertas personas en ciertos lugares. Pero ¿puedes imaginar cómo sería tu trabajo si viniera el reino de Dios ahí? Y que todas las personas entrarían en una relación correcta con Dios, ¿cambiaría tu trabajo, sí o no? Claro que sí. Y podemos seguir dando ejemplo tras ejemplo tras ejemplo sobre eso. Pero el reino de Dios es eso: es que Dios soberanamente, en su voluntad, en su manera, en su tiempo, está haciendo que las personas entren en una relación correcta con Él. Todas las personas, todos los habitantes del mundo, en perfecta relación con Jesucristo, es el reino de Dios. Y no es mi idea, no es invención mía, sino piensa en esto. Jesús, cuando empezó su ministerio, el evangelio, todos los evangelios, pero específicamente en el evangelio de Mateo, dice así: Jesús recorría todo Galilea, enseñaba en las sinagogas de ellas, predicaba el evangelio del reino. Ok, un detalle, seguimos. Mateo 6:33, uno de los versículos más populares de toda la Biblia, en el Sermón del Monte, la prédica más famosa dada por Jesús, él dijo: buscan primeramente ¿qué? El reino de Dios. El libro de los Hechos, que hace poco acabamos de estudiar todo el libro de los Hechos. El libro de los Hechos empieza así. Capítulo 1, versículo 3, hablando de Jesús, después de morir y resucitar, dice que después, durante los 40 días, porque Jesús andaba físicamente después de su resurrección aquí en la tierra por 40 días, y no era solo para pasarle un buen rato ahí, despidiéndose, una gira de despedida de sus amigos, no. ¿Qué hacía Jesús? Dice, después que sufrió y murió, Cristo apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes de que Él realmente estaba vivo. Y les habló del reino de Dios. Los evangelios empiezan Jesús predicando el reino. En su prédica más famosa, habla del reino. Después de morir y resucitar y andaba aquí por 40 días y hablaba de el reino. El libro de los Hechos, termina así. Pablo, como hemos hablado, estaba encarcelado en Roma. Lo dejaron salir y durante los 2 años siguientes vivió en Roma. Proclamaba con valentía que el reino. Noten un patrón aquí. Reino, 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 reino. Repito, el reino de Dios es que Dios en su soberanía, que las personas están entrando en relación perfecta con Él. ¿Sabe lo que va a hacer el cielo? Va a ser la vida eterna con nosotros cuando se termina todo. Vamos a volver a Edén. ¿Cómo era en Edén antes del pecado? ¿Qué hacía Adán? Como hablamos hace semanas, caminaba con Dios en perfecta relación. ¿Pueden imaginar todo el mundo, todos nosotros aquí, todos de Metairie, Kenner, de New Orleans, de Luisiana, de cada estado, de cada país, de cada lugar del mundo, en relación perfecta con Dios? Cambiarían las cosas, ¿no? Cambiaría lo que está pasando en el Medio Oriente ahorita, ¿no? Por eso he repetido una y otra vez que nuestra oración con todo lo que vemos suceder en el mundo siempre debe ser lo mismo: que venga tu reino, que todas las personas posibles puedan entrar en una relación correcta con Dios. Oramos porque entendemos quién es Dios. Oramos porque queremos unirnos a su plan, que venga su reino. Y de ahí oramos porque dependemos de Dios. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Saben lo que es realmente en la vida de una persona su declaración cuando no ora? La falta de oración es tu declaración de independencia de Dios. Tú dices, yo no lo necesito. Aunque tú no lo vas a decir eso. Quizás tú dices y cantes en la iglesia: Dios, te necesito. Pero no oras. Eso es tu declaración, que realmente no, tú piensas que no lo necesitas. Es precisamente por eso, tristemente, fuertemente, pero cuando suceden tragedias en la vida, la mayoría de las personas, ¿dónde van? Dios. Hablan con Dios. ¿Por qué? Se dan cuenta de que no son los dueños de sus vidas. Que esta vida es frágil, es corta. Y necesitan hablar con su Creador. Muchos les gusta citar el Salmo 23, ¿verdad? Y dice en el siguiente, segundo versículo: en verdes pastos me hace descansar. Y en nuestras mentes, cuando pensamos en eso, pensamos en un pasto, un campo lleno de verde, hasta que no puedo ver más, solo verde. Y así en el viento está todo el pasto así, ¿verdad? Y me hace descansar. Pero en el contexto del Medio Oriente, donde David estaba hablando, David era pastor, las ovejas nunca encontraban pastos así. De los mares que estaban cerca, de los lugares de desierto, cuando el viento hacía mover la humedad, el agua en el aire, y pegaba con una roca en el desierto y caía en las gotas, ahí un pasto, un parche de pasto crecía, ¿verdad? Pero no era así, todo lugar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Una oveja solo sabía dónde comer y cómo sobrevivir sobrevivir siguiendo a su pastor, donde el pastor le decía en cierto momento, aquí está lo que tú necesitas hoy, cómelo y mañana te voy a enseñar. ¿Sí? Pero en nuestras mentes pensamos, en verdes pasos me hace descansar, Dios me va a dar lo que necesito para toda la vida, ahí estoy, yo no necesito más, solo lo que Dios me va a dar de un solo, y no es así. Por eso Jesús mismo dijo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Los primeros discípulos, la primera iglesia, ellos dependían de la oración de una manera que nosotros no lo captamos hoy en día. ¿Por qué? Más probable porque ellos vieron a Jesús, como dije al principio, ellos vieron a Jesús salir a orar y luego algo maravilloso sucedía. Jesús oraba, algo maravilloso sucedía. Entonces, en el libro de los Hechos, cada vez que cosas milagrosas sucedieron, es porque los mismos cristianos discípulos estaban orando y luego Dios hacía algo. Ellos dependían de la oración. Pero ¿sabe lo que nosotros hacemos hoy en día? ¿Sabe cómo tratamos la oración? Como un app en nuestro celular. Cuando lo necesito, lo abro, abro el app, oro, pum, ya. ¿Verdad? ¿Sabe lo que realmente es la oración que nos enseña de depender de Dios de tal manera? Dios no es un app en tu celular, Dios es el celular. O sea, nada funciona sin Él. Pero nosotros tratamos a Dios cuando lo necesitamos o cuando pensamos que lo necesitamos. Pero eso no es dependencia. Yo he aprendido algo viviendo en el campo misionero por muchos años. Nadie puede fingir depender del Señor. Tú puedes decir que dependes de Él, pero nadie puede fingir eso. Y los mejores momentos de mi vida es cuando yo no tenía nada. Y tenía ninguna otra opción más que depender del Señor y ver a Él obrar. Y lo hacía. Y yo me sentía tan cerca de Él. Extraño eso. Por las bendiciones que tenemos en este país. Hasta es más, hablando de la iglesia por un momento, ¿saben cuál es en la mente de cada persona que esté comprometido como miembro de una iglesia? La marca del éxito para la mayoría es que la iglesia crece, que hay mucha gente, mucho movimiento, muchas actividades. Eso no es la marca de éxito en una iglesia. Es mucho más que eso. No es solo gente, no solo es actividad. Muchas veces la actividad en el ministerio es lo que te aleja más de Dios. Porque piensas que estás haciendo algo para Él, pero realmente solo estás trabajando para Dios y Dios no está trabajando en ti. ¿Saben por qué puedo decir eso? Porque hubo un momento, otro momento en la vida de Jesús, eso es poderosísimo para mí. Él estaba sanando a mucha gente, muchas multitudes querían que Él fuera, wow, el rey. Ellos querían llevarlo a Jerusalén delante de los romanos como Mesías. Ellos querían que Jesús fuera la estrella. Pero ellos no entendían cuál era la misión de Jesús y lo que Él estaba haciendo. Y dice la palabra en Lucas 5, solo captan eso, escuchen estas palabras. Grandes multitudes llegaron para escucharlo predicar y ser sanados de las enfermedades. Grandes multitudes venían. Y dice la palabra, el siguiente versículo. Así que Jesús muchas veces se alejaba al desierto para orar. Venía mucha gente y ¿qué hacía Jesús? Mejor voy a ir a hablar con mi padre. Nosotros, si esta iglesia está llena, ¿para qué orar? Estamos bien, aquí hay gente. Eso es lo opuesto de lo que debemos estar haciendo. Debemos estar dependiendo del Señor en la oración en cada detalle, cada día, en cada momento. En la iglesia, en nuestras vidas, en nuestros matrimonios. Repito, Dios no es ninguna app en tu celular, Dios es el celular. Dios es todo. Dependes de Él todos los días, de verdad. De ahí el último vemos aquí que oramos porque sabemos quién es Dios, porque queremos unir a su plan, dependemos de Él. Y de ahí es porque queremos estar cerca de Dios. Siguiente versículo 12 dice, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Por favor, capten eso, ¿okay? Para mí esto es fuerte y esto es real y debe afectar tu vida. La persona que sabe quién es Dios, ¿verdad? Entiende quién es Dios y por eso ora. Tiene una relación personal con Él. Entiende quién es y ora a Él y habla con Él. Y debido a eso, porque esa es la fundación, tú estás en una relación personal con Él, entiendes quién es y por eso quieres unir a su plan, ¿verdad? Y de ahí, unido a su plan, te das cuenta, man, esta vida no es tan fácil, pero puedo depender de Él todos los días, ¿verdad? ¿Están conmigo? ¿Sabes quién es? Unes a su plan, estás dependiendo de Él todos los días. Esa persona no va a ser perfecta. Va a tener que pedir perdón muchas veces. Pero esa persona no va a pedir perdón a Dios con miedo, sino que va a pedir perdón a Dios con agradecimiento en su corazón. Eso es diferente. Muchas personas que no saben quién es Dios, saben de alguna manera que han fallado y dicen, oh, Dios, Dios, me va a caer un relámpago aquí, Dios, perdóname. Pero la persona que sabe quién es Dios, que está unido a su plan, que está pendiendo de Él todos los días, ¿sabe lo que va a decir? Ay, metí la pata. Ay, Dios, perdóname. Y gracias que te puedo pedir perdón porque sé todo lo que has hecho a través de Jesús para que yo tenga acceso de poder hablar contigo en la oración y pedirte perdón. Entonces estoy con tanto agradecimiento en mi corazón, perdóname. Eso es diferente que, ojalá que me perdone. Bien diferente. Y no solo eso, sino que fácilmente perdonas a otros. Pero no porque tienes que, sino porque en tu corazón tú quieres que ellos tengan lo que tú tienes y esa relación personal con Dios. Entonces por eso tú dices, perdónanos. Pero perdona también los que nos han hecho algo en contra, los que tienen deuda con nosotros, perdónanos a ellos también, Dios. Y eso no es una carga para ti orar, sino con agradecimiento en tu corazón, porque entiendes quién es Dios, estás unido a su plan, dependes de Él todos los días y por eso quieres estar cerca de Él. Y hasta cuando metes la pata y caes en la vida, no huyes de Dios, sino eso mismo, esa misma falla te da más razón de correr a Él y estar aún más cerca de Él. Esa es la diferencia. Pero las personas que solo citan esta oración pero no tienen ningún entendimiento realmente de quién es Dios, no están unidos a su plan, no dependen de Él. Cuando ellos fallan en la vida, viven con miedo. O peor, ni se dan cuenta y ni les importa. Pero no tiene que ser así. ¿Están conmigo? Entonces, si eso entendemos y si de verdad has captado ese proceso, que no es al azar que Jesús nos dio esa oración modelo, ¿verdad? Era muy intencional. Palabra por palabra, línea por línea, tiene sentido. Y estamos pidiéndole perdón a Dios con agradecimiento en el corazón. ¿Cuál es la única cosa en todo ese proceso, en toda la vida, en todo lo que has vivido? ¿Cuál es la única cosa que puede detener todo eso? La tentación que te hace caer en pecado. Entonces, no es por casualidad que el resto de ese versículo que dice, y no nos metas en tentación, sino líbranos del mal. Pero no es porque yo quiero tener una vida fácil y libre de problemas, sino que yo oro, Señor, por favor, no me metas en tentación, líbrame del mal, porque yo entiendo quién eres, yo quiero estar unido a tu plan, yo quiero depender de ti y yo quiero estar cerca de ti. Eso es diferente. Una persona solo puede pensar y captar eso si tiene una relación personal con el Señor. Entonces, si estás aquí hoy escuchando este mensaje, tú sabes, ya sabes, esto no es nada nuevo para ti. Pero tal vez hay algunos que están aquí hoy y no han estado orando. Tal vez hubo una época en tu vida que de verdad estabas muy conectado con el Señor y cerca de Él, pero ahora no. Por amor, te digo que es más probable que la razón que es así para ti hoy en tu vida es porque estás pecando. Hay pecado en tu vida y tú lo sabes y no has hecho nada. ¿Saben por qué puedo decir eso? Porque el pecado te aleja de la oración. Pero buena noticia, la oración te aleja del pecado. John Owen, un autor de hace muchos siglos, dijo, si no permanecemos en la oración, vamos a permanecer en la tentación. Entonces, ¿cuál es el remedio si no has estado cerca del Señor en la oración, pero sabes que debes? Es porque tú con miedo le pides perdón, porque no estás cerca de Él. Pero Dios mismo dice, si tú y yo tenemos una relación personal, no tienes que tener miedo así. Corre hacia mí. Estoy esperándote. Habla conmigo en la oración. Y por eso no es por casualidad que la oración termina así, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Salmo 31:3, el rey David dijo esto. Guíame, pues tú eres mi roca y mi fortaleza. Dirígeme por amor a tu nombre. La persona que ha captado esta oración modelo que Jesús nos da aquí en Mateo 6, que entiende quién es Él, que está unido a su plan, que depende de él todos los días y quiere vivir cerca de él. La persona que ha captado eso dice en oración siempre, conversación constante con el Señor: dirígeme, por favor, guíame hoy. Pero no para que yo tenga una vida fácil, no para que la gente piense bien de mí, no para que yo sea popular o exitoso, sino guíame, dirígeme por amor a tu nombre. La manera que yo vivo, yo quiero que la gente piense bien de ti, no de mí. Que la gente sepa: man, yo conocí a este tipo y ahora es diferente. ¿Cómo es posible? Es porque Dios es real. Esa es la diferencia. Guíame, Señor, no para que yo tenga una vida fácil, no para que la gente piense algo nice de mí, sino por amor a tu nombre, no a mi nombre. La persona que ha captado eso puede experimentar el poder y la bendición de la oración, lo cual es una conversación constante. Yo pregunté al inicio: ¿qué es lo que pides en oración? Y tal vez, si somos honestos, muchas veces solo pedimos, 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 ¿verdad? Pero la oración es una conversación, ¿sí o no? Entonces, Dios no me habla. Bien, Dios te quiere hablar. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué hizo él ahorita? Se acercó, bajó la bulla, el ruido de la vida. Se acercó intencionalmente. Dios siempre está hablando. ¿Cuándo fue la última vez que de verdad apagaste el ruido de tu vida? La bulla. Te acercaste al Señor. Él te ama. Quiere hablarte. Quiere revelarte grandes cosas para la gloria de Él. Yo he aprendido más y más en este caminar que es bonito apartar tiempo a solos con el Señor. Debemos hacerlo y orar con Él. Pero ¿saben qué? Esta oración que Jesús dio, no hay ningún yo en esa oración, ni palabra mí, ni mío. Dice: Padre nuestro, líbranos. Es corporal, es algo que se ora juntos. Repito, debes tener un tiempo apartado con el Señor. Claro, Jesús mismo lo dijo, es bonito. Pero esto es algo que debemos hacer juntos. Tú aprendes a orar orando, pero no solito. Y la mejor manera, lo que es la oración en sí, es combinar esto: estar juntos, hablar con el Señor, escuchar de Él juntos. ¿Y qué es lo que estamos escuchando de Él? Su palabra. La palabra de Dios y una conversación con Él que se llama la oración van juntos y se hace juntos. Una mente vacía de la escritura va a ser una vida vacía de oración. Tú vienes aquí a escuchar la palabra, pero si nunca oras, ¿qué estamos haciendo? Jesús, cuando fue al templo a tumbar las mesas, ¿qué dijo? Esta es una casa de... Pero hoy la iglesia se ha convertido puro en una casa de predicación. Esta es una casa de oración. Yo les admito, les confieso, debemos orar más. Y no solo solitos, sino juntos. F.P. Meyer dijo: la tragedia de la vida no es una oración sin respuesta, sino la oración no ofrecida. Cierren sus ojos por un momento. Vamos a terminar de esta manera hoy. Yo les quiero dirigir en un tiempo de oración, ahí donde estás, entre tú y Dios, pero juntos como familia en la iglesia. Vamos a orar la escritura, la misma escritura que acabamos de leer y estudiar, Mateo 6, 9 a 13, que empieza así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahí donde estás en este momento, con ojos cerrados, piensa en la verdad de esas palabras. Padre nuestro, ¿puedes decir eso? ¿Tienes una relación personal con el Señor? Y de ahí, santificado sea tu nombre, declaras quién es Él. Bueno eres tú, glorioso eres tú. Y no solo son palabras que inventas, que te vienen a la mente, sí son declaraciones de lo que tú has visto con tus propios ojos a Dios hacer en tu propia vida. Sostén eres tú, proveedor eres tú. Toma ese momento ahí donde estás sentado, declara al Señor, ora, habla con Él. Y debido a eso, tú puedes decir, venga tu reino. Venga tu reino en mi hogar. Venga tu reino en mi trabajo, en mis finanzas. Venga tu reino. Que todas las personas alrededor de mí entren en una relación correcta contigo. Eso cambiaría todo. Ora eso, habla con el Señor. Tú sabes exactamente cuando yo digo venga tu reino, tú puedes pensar en las áreas y ambientes de tu vida que te viene a la mente, donde tú sabes que cambiaría totalmente cada detalle de esa situación si cada persona conociera al Señor. Habla con Dios sobre eso. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Aquí está la clave. ¿Qué piensas que necesitas? ¿Y qué es lo que Dios sabe que necesitas? Tal vez en vez de decir dame, 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 lo que te viene a la mente, en esta parte de esta oración tú puedes decir, Señor, me acerco a ti y yo quiero saber de verdad qué es lo que en realidad yo necesito. Porque yo puedo pensar en muchas necesidades, pero ¿qué es lo que tú, como buen padre, me dices que yo necesito? Yo quiero unirme a tu plan. Quiero depender de ti de esa manera. No solo quiero orar por orar. No solo quiero citar por citar cosas. Y debido a que entiendes quién es Dios, que quieres unir a su plan, que dependas de Él todos los días, no te da vergüenza ni miedo hacerle esta siguiente parte de su oración y decir, Señor, perdóname. Habla con Él ahí donde está sentado. Y no solo me perdonas a mí, Señor, sino yo perdono a otros. Tal vez tú tienes 100% de la razón en una situación con otra persona, un ex amigo, familiar, lo que sea, pero nunca lo has perdonado. Lo bonito de esta oración es que dice como también nosotros perdonamos. Es algo que ya has hecho. Pero si no lo has hecho, hazlo hoy. Y debido a esto, como esta oración va línea por línea con intención, llegas al final y tú dices, Señor, yo te conozco, entiendo quién eres. Quiero unirme a tu plan, quiero vivir unido a tu plan, quiero depender de ti, quiero estar cerca de ti, y lo único que puede alejarme de ti es caer en tentación y pecado, y yo no quiero hacer eso. No para sentirme como una buena persona, sino para estar cerca de ti. Pide eso al Señor. Ayúdame a no caer en tentación. No por mí, sino por amor a tu nombre. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por todos los siglos. Amén y amén.